Tiene 40 años, se llama Gabriel Tenenbaum y su foco está en la sociología. ¿Me equivoco si digo
Exacto,
eso?
Días.
Buen día. Gracias por estar acá.
Por favor.
La convocatoria es, obviamente, por un tema amplísimo, un tema doloroso y un tema que capaz que está bueno explicar en sus verdaderas razones, porque es como, esto es como la zanahoria, ¿no? Uno ve las hojitas verdes, pero la verdadera razón está abajo de la tierra. La naturaleza exacta de los fenómenos que nos acontecen. Hablamos de los homicidios, el crimen organizado, el crimen, los clanes, esto que nos golpea día a día. Yo quiero empezar, Gabriel, con una pregunta concreta que a mí me llevó una entrevista, quizá la mitad de la entrevista, un poco más, que el ex director nacional del Ministerio de Interior del gobierno anterior, Mario Lallera, me admitiera, sentado ahí donde estás tú, que en el gobierno anterior faltó inteligencia policial. Aquí en este gobierno hoy tenemos una nueva mirada a la inteligencia, con una oficina de inteligencia del Estado en la propia presidencia y también la inteligencia que tiene la policía. Mi pregunta es, una pregunta que me he hecho siempre, ¿la inteligencia no podría llegar antes de algunas cosas, como por ejemplo lo que decía este oyente, identificar las armas cuando llegan, extraerlas de los lugares, saber dónde hay una ruta de narcotráfico, poder interferir antes de que el hecho suceda, no enterarnos de que hay 400 kilos de cocaína en Hamburgo que salieron de acá, o que hay una balacera con dos niñas heridas como pasó ayer, y llegar simplemente a sacar la fotito de la policía técnica. ¿Estamos usando esa arma de la inteligencia o no?
Bien. La criminalidad y todo fenómeno alrededor de la criminalidad, el menú de crímenes que hay ahí, tiene una característica, entre otras, una muy particular, que es la elusividad, que no se deja ver y hay que hacerlo ver, hay que detectarlo. Entonces, tiene una dificultad justamente hacerlo ver, más cuando se toman medidas para no dejarse ver el fenómeno. Cuando uno se enfrenta con este tipo de hecho delictivo, necesita, por supuesto, de mucha inteligencia de diverso tipo para hacer ver el fenómeno delictivo y de esa manera llevar adelante medidas de prevención, que es un poco, me parece, a donde va tu pregunta, ¿no?
Sí, llegar antes.
Exacto.
Sí.
Hay que admitir que en ese sentido es muy difícil prevenir determinados tipos de delitos. Esto de delito cero no existe en ninguna parte del mundo. Uh-huh. ¿Sí? Si uno puede disminuir los riesgos en la probabilidad de que ocurra determinados tipos de crímenes, y para eso uno tiene que llevar adelante distintas medidas. Una de ellas es la inteligencia policial, sin lugar a dudas, y totalmente de acuerdo con la afirmación que te decía Lallera, en términos de si algo hay que hacer muchísimo más es inteligencia policial, que no solo inteligencia policial quiere decir infiltrarse en un grupo criminal, por ejemplo, ¿no? O vigilar un grupo criminal por parte de, en este caso, el Ministerio del Interior. Hay una inteligencia que hay una gran diversidad en el país.
País, decís tú.
Hay una gran debilidad en el país en términos de la inteligencia financiera que hay que hacer para perseguir estos grupos criminales. Cuando hablamos de organizaciones criminales o más o menos semi-organizaciones como son las locales, que se dedican por ejemplo, al tráfico de las drogas ilegales o se dedican a la trata, la renta criminal que generan la tienen que sí o sí lavar para poder usarla en el sistema formal.
Uh-huh.
Entonces, una forma de combatir a las organizaciones criminales es hacer una inteligencia financiera fuerte en estas mismas, que a priori no significa disparar una folga de bala, no significa entrar en un conflicto directo con una organización criminal. O sea, no significa una intervención violenta en ninguna medida, no solo para las organizaciones, para el Estado, sino también
significa
para los
mirar.
Vecinos de los barrios y eso. Significa controlar en el sistema financiero los recursos que va generando esa organización y perseguirlos. De hecho, cuando uno piensa en organizaciones criminales desde un punto de vista que se mueven generalmente con toma de decisiones racionales, la finalidad por detrás de la criminalidad que ellos llevan adelante tiene que ver con el botín económico.
El capital que obtienen.
Exacto.
Sí.
El golpe, entonces, al capital económico que obtienen es mucho más fuerte que detengas a alguien, uno, dos, tres, y lo lleves a la cárcel. De hecho, después de tener a los líderes de las organizaciones, lo llevas a la cárcel y la organización sigue funcionando, no se desarticula, si ahí tiene cierta madurez esa organización como tal. En ese sentido, una inteligencia financiera es una gran debilidad.
Es decir, la SENACAF y la Unidad Financiera del Banco Central no están cumpliendo con sus objetivos.
Mirá, tienen grandes debilidades esas dos instituciones que decís. Ahora se creó también una nueva fiscalía en lavado de activos que sí. También tiene grandes debilidades. Digo, en el Uruguay se han creado un montón de instrumentos de todo tipo, ¿no? En este caso, instrumentos de vigilancia, por ejemplo, al lavado de dinero, que tienen un montón de debilidades. Las clásicas de recursos humanos, recursos económicos, pero también hay una gran debilidad en todo esto, de que muchas de ellas se sustentan en la voluntad que tienen las personas de denunciar. Por ejemplo, tanto la SENACLAF para el sistema no financiero como la UIAF del Banco Central para el sistema financiero, se basan en los reportes de operaciones sospechosas e inusuales que generan los sujetos obligados del sector financiero y no financiero, pero el sujeto o el protector del capital, como yo lo llamo, que tiene que hacer ese reporte, que se dedica a lavar dinero, no va a reportar absolutamente nada.
Como en el caso de los escribanos que se hablaba, ¿no? ¿Qué escribano va a denunciar a su cliente?
El cliente que busca que alguien le lave dinero va a buscar a una figura, a un abogado, un escribano, en fin, la que sea, o lo que compre, un
intermediario. Que lo haga viable.
Y para eso necesita un vínculo de confianza, una institucionalización que hay sobre la persona que está, por ejemplo, lavando dinero, por esa información que se sabe de que esa persona te puede ayudar para eso. No vas a ir con alguien que no conoces para que te lave, porque sabes que ese sí te puede reportar. Ahora, entonces, a lo que voy, un segundito. Sí. El sistema, en gran medida, cae en la voluntad que tienen los actores de denunciar. Entonces, esa es una gran debilidad, porque no va a haber voluntad en quien comete un crimen.
Pregunta concreta, ya que has investigado este tema, ¿Uruguay tiene debilidades o tiene una posición cómoda donde todos actúan como deben actuar?
Las dos cosas. A ver, hay una línea que a mí me interesa mucho desarrollar, porque se habla muy poco y es importante que se entienda, y es que muchas veces los países, en el orden de lo normativo, el orden de lo formal, protege el desarrollo del crimen organizado o un mercado ilícito, el que sea. Lo protege ya sea deliberadamente o de forma no intencional con consecuencias no deseadas. Por ejemplo, si vos querés que en tu país ingrese capital extranjero, vas a tratar de seducirlo. Seducirlo puede implicar hacer menos papeleo, vigilar menos, preguntar poco, crear la figura del prestanombre para que el titular de dinero se sienta cómodo con la inversión, en fin, muchas cosas. Todo ese tipo de cosas que están en el orden de lo legal, ayuda, colabora con quien busca lavar dinero o quien busca ingresar capitales para legitimarlos en el sistema financiero. Es como consecuencia no deseada, pero de alguna manera vos estás protegiendo el desarrollo de ese mercado ilícito. Y hay intereses y actores por detrás que probablemente sepan que están colaborando en eso, pero hacen la vista gorda o no hacen la vista gorda, lo saben en términos de que se necesita para el desarrollo del país, para el desarrollo de la inversión, o porque ciertos sectores de...
Algo va a pasar entre esa entrada de flujo de capitales, algo va a pasar.
Alguna inyección, ya sea a nivel país o algún tipo de derrame hacia los trabajadores, por ejemplo, la construcción de un edificio, digo, es llamativo.
Punta del Este, bueno, es un ejemplo de cuántas denuncias, no concretas, pero sí mediáticas,
sospechas
pero de que los edificios de Punta del Este, que uno pasa y tiene las ventanas todas cerradas y muy pocas luces que lo ves durante todo el año.
Sí, es un fenómeno que empezó en la década del 60, ¿no?
Por eso, no estamos hablando de nada nuevo, pero digo, le preguntás al intendente le preguntás a la SENACLAF y bueno, te hablan de inversiones, te hablan de los argentinos que no confían en su sistema y vienen y ponen el dinero acá.
Hay un dato que rompe los ojos en los últimos 10, 15 años. Hay un boom en la inversión en la construcción, Punta del Este, pero también en Montevideo, un boom, inversiones muy importantes, y los reportes de operaciones sospechosas e inusuales del sector de la construcción son ridículos, no llegan ni a la decena.
Y tampoco hay un mercado acá como que digas que van a estar comprándose todas las cosas, ¿no?
No, pero digo, llama la atención, o sea, para la inversión.
Para la cantidad de edificios que se han construido.
El dinero no solo es el dinero local, viene de afuera, generalmente viene de Argentina. Pero digo, y tampoco reporta las operaciones sospechosas. No quiero decir que haya lavado dinero, pero a uno le genera sospechas de que tampoco reporte de operaciones sospechosas. A nadie le levanta alguna duda, algo de los operadores que están de alguna manera realizando las transacciones y reciben el dinero. Te van a decir que el dinero la mayoría de las veces viene de los bancos, ¿no? Son transacciones que se hacen con los bancos tienen grandes hace operaciones de vigilancia y de control. Estamos repletos de casos de bancos lavando dinero, de bancos pagando sobornos. No, hay montón de casos. Montón.
Por eso, a eso me refería con la pregunta de la comodidad. Si no es un país más que débil, cómodo, donde la gente que está en conocimiento sabe, el resto de la población no, pero ahí está una de las armas del narcotráfico y del crimen organizado.
Ni que hablar que al crimen organizado, el que sea, en el menú, en el que sea, le sirve esta situación del Uruguay, que obviamente era más difícil o digamos era más permeable el Uruguay en los 90s y sobre todo también a finales de los 70s. Se hizo mucha cosa en términos de control, pero no se hizo todo. Hay discusiones que no se pueden dar. ¿Cómo
cuál?
Y por ejemplo, cuando se desflexibilizó un poquito el secreto bancario, fue toda una discusión. Y ahora que estamos viendo el tema con Marcet y el vínculo con sus abogados, y que podemos plantear una discusión acerca del secreto profesional y qué es la justa causa en el marco de que el profesional que está defendiendo a su cliente pueda, en el marco de la justa causa, transmitir un poco de información que no sabemos y que esa persona tiene. Bueno, hay unas grandes resistencias, en parte porque sí, es verdad que se discute el derecho a la defensa, la intimidad de la persona, la libertad, pero también está el bien común, que un poco fue la discusión detrás del secreto bancario, ¿no? Bueno, levantemos en determinadas ocasiones ese secreto bancario cuando estamos frente, por ejemplo, a un traficante de drogas de gran nivel. O sea, ¿cómo puede ser que el secreto bancario no se pueda levantar? Pero bueno, hay grandes resistencias detrás de todo esto, que es detrás de una estructura que por un lado es una estructura normativa del derecho liberal individual que se pone en discusión, y por otro lado es la política económica del país, que el país
ha resuelto por sí ante sí, claro. Sí.
Vos señalaste en la década del 70, ya en la dictadura, fue un campo fértil para la proliferación del tráfico de drogas y lavado de dinero. 1973-74, a partir de ese modelo financiero, 50 años, o sea, se han pasado la dictadura y todos los partidos políticos por el gobierno. ¿Seguimos con ese plan?
A ver, así, muy rápidamente, ¿no? En el 73-74 empieza a diseñarse una política económica de flexibilización para atraer capital extranjero. Detrás de esto hay grandes intelectuales, liberales, que dan sus argumentos, que por cierto uno puede estar o no de acuerdo, pero son muy válidos. Lo cierto es que detrás de generar un sistema, en el caso puntual de un sistema financiero flexible para atraer capital internacional, se generaron instrumentos que fueron nefastos para el Uruguay y ayudaron mucho a las organizaciones criminales.
Danos una lista.
Por ejemplo, el secreto bancario es uno, el secreto tributario es otro. Las famosas IFE, las instituciones financieras externas, que la banca privada de Andorra, con todo este escándalo de Odebrecht, está vinculada, era una IFE, era una institución financiera externa. Eso viene de dictadura. Se impulsaron muchísimo los casinos en la época. Bueno, uno que es tremendo es la exoneración y registro de metales preciosos en el país. Vos, el oro, la plata, vos podías sacarla y entrar al país sin ningún tipo de registro, sin pagar ningún impuesto. Eso dio lugar después a la mafia del oro. El Uruguay, a finales de los 80s.
La mafia del oro, con el caso de María, toda aquella historia.
De Raúl Vivas,
sí.
Que le exportaba a Uruguay, sin tener una sola mina, le exportaba oro a Estados Unidos. En realidad la organización de Medellín le lavaba dinero. O sea, hay un montón de instrumentos que se generan en dictadura, se fortalecen finales de los 80s y los 90s, sobre todo son las AFI. Las AFI son del 48, del gobierno de Valleverres, pero en los años 90 se fortalece muchísimo y las AFI dieron lugar a todos los escándalos de corrupción de la década de los 90, de la era de Menem, lleno de escándalos de corrupción, que utilizaban las AFI para desviar dinero y traerlas al Uruguay y sacarlas y para otros lados. O sea, hay un montón de instrumentos que, entonces, fíjate lo interesante, estamos en el orden de lo legal.
Claro, es legal.
Entonces, es como el Estado protege el capital. Por eso me parece importante hablar de protección y no que se infiltró el tráfico o un traficante de drogas en la política. No es infiltración.
Es legal.
Estamos protegiendo eso.
Y hay todo un esquema de abogados, de estudios jurídicos, de estudios de contadores, que son los que de alguna manera son los protectores del capital.
Lo que pasa es que vos necesitas quien, la norma está ahí, alguien la tiene que
ejecutar,
motorizar,
claro.
Vehiculizar. Y ahí se crea grandes sectores, que dentro de lo que yo llamo los protectores del capital, como es como una figura social, en realidad un poco abstracta, dentro del cual se encuentran estas personas profesionales, liberales, de clase media, clase alta, que se disocian del dinero manchado de sangre, pero en realidad el dinero que están utilizando para lavar está manchado de sangre, ¿no? Ahí la famosa frase, la metáfora del cuchillo, ¿no? Yo soy un herrero, fabrico un cuchillo, yo no sé si con el cuchillo vas a matar a alguien o vas a comer un churrasco. Esa es la frase que te dicen varios de los protectores del capital. No, no te podés disociar del dinero manchado de sangre. Entonces, esta figura es la que te permite vehiculizar todo esto. Y lo más interesante es que esta figura del protector del capital, muy vinculada con la política. A ver, muchos de ellos participaron de la política en algún momento. Entonces están de los dos lados del mostrador, ayudan a la construcción de la legislación y el diseño de la política económica, y después están del sector privado utilizando eso. A ver, y lo último.
Y es legal.
Es legal. Pero también hay que decir que final en el gobierno de Valle y después durante el progresismo, ¿no?, los gobiernos del Frente Amplio, por presiones internacionales muy fuertes, también hay que admitirlo.
La lista gris, aquella famosa,
sí,
que nos pusieron.
Hay y bueno, informes de Estados Unidos, informes Sarkozy diciendo que acá Uruguay es un paraíso fiscal, hay un montón de cosas.
Se dieron cuenta en el mundo y ahí paramos las orejas.
Bueno, a ver, también hay gran hipocresía, ahora vamos a eso si querés. Sí, pero sí es verdad que se fortaleció la vigilancia y se construyó un sistema. Ese sistema igual no es mágico. Se siguen buscando nichos para lavar.
Obviamente.
Hay corrupción y la corrupción corrompe a lo legal, ¿no? Entonces ahí no hay
bueno. A mí me da una tristeza oírte hablar porque siento la batalla perdida, pero mientras hay un cuarentón solito escribiendo libros, diciendo las cosas y todavía enojándose, tengo esperanza. Tú mismo te metiste en el caso Marcet, lo nombraste vos. Si yo te hagamos de que sos uruguayo, vivís acá, viste la película Marcet. ¿Qué opinión te merece todo lo que sucedió en torno a Sebastián Marcet?
Hay muchísimas cosas para hablar ahí, muchos ángulos, ¿no? Mira, lo primero es que, desde mi punto de vista, todavía no sabemos quién es Marcet y qué es lo que llamamos Marcet. En términos de qué lugar tiene él en un esquema regional del tráfico de las drogas ilegales. Para mí no está claro eso, cómo él se vincula con otras organizaciones, qué tipo de vínculos, horizontales, verticales, en fin, jerarquías. Eso para mí no está claro.
Si es un pez gordo o un mediano, eso es lo que quiere decir.
Me parece que, sí, entre otras cosas, pero necesita claro que está dentro del orden del delito de los poderosos, digo, ¿no? Ahí hay que ubicarlo, pero no sé muy bien otras características, ¿no?
¿Por qué resuelve salir, mostrar la cara? ¿Porque está perdido en el mundo internacional del narcotráfico?
Bueno, eso me resulta interesante. Yo creo que,
es una teoría personal. Se le acabó la nafta y pide y aparece.
Sí, sí entiendo que él está, cuando ofrece una entrevista, está operando, ¿no? Nada de lo que él sale por su boca uno puede creer.
Clarísimo.
Será en el marco de una estrategia que él está plasmando, ¿no? Así que digo, cualquier contenido que salga ahí, que no fue ningún contenido novedoso, me parece, para quienes seguimos el tema, no, tampoco sirve de nada. Y bueno, él tenía una estrategia, para mí lo hizo por eso, creo que esa estrategia se le cayó.
Vehiculizar una posible entrada de la familia. Exacto. Y ver si acá tenía posibilidades. Exacto.
Hace meses que la está trabajando, sí. Eso, y quería como dar la estocada final. Y en el marco de toda esa estocada final y su estrategia, evidentemente hay como que les pasa a algunos, yo creo que él emula o tiene aspiraciones de gran líder, que les pasó a grandes líderes de mostrar sus hazañas, ¿no? De mostrarse como una figura romántica, ¿no? Que puede ser de alguna manera ejemplo de algo, ¿no? Y referente, ¿no? Esta cuestión de lo épico, el universo simbólico detrás de esto.
Sí, hasta la música.
Exacto, sí. Eso, la música. Es muy importante. Mirá, no es algo superficial. Sí. La estética, los gestos, el cómo lo dice, también, la, ¿no?, vestimenta, los detalles ahí son importantes, ¿no? Son detalles y no son detalles, y es para tener en cuenta.
¿Alguien hizo alguna pericia del lenguaje no verbal en esa entrevista?
No tengo idea, no tengo la menor idea. Capaz que sí.
Gabriel, cuando hablamos de Marcet, hablamos de sus propiedades en Paraguay, de sus propiedades en Bolivia, pero ¿y en Uruguay? O sea, la familia, que obviamente no va a estar a nombre de Sebastián Marcet, si se compró una casa, si tiene un auto, si tiene... Obviamente tiene familia, tiene testaferros que lo pueden hacer, pero no hay una investigación en Uruguay sobre qué es lo que tiene Marcet aquí. Porque tiene tanto dinero, que ¿por qué no en su país poder tener acceso a distintas propiedades como para lavar ese dinero en Uruguay. No, no hay una investigación.
Si hay investigación.
Todo gira hacia otro lado, porque cuando vemos a los abogados, que el pasaporte, sí, que esto, pero nadie habla de las propiedades de Marcet. Incluso con Astesiano también. Sí. Todo el caso Astesiano. Bueno, ¿qué pasó con Astesiano? ¿Está en una fiscalía? ¿Se está investigando? ¿O no? Pero está en una fiscalía. O sea, ¿qué pasa con ese tema de qué hacer con la plata? Porque estamos hablando de los uruguayos.
Al caso Astesiano sí se lo está investigando por lavado, ¿no? Tiene una causa abierta.
A Pero lleva unos cuantos meses, claro, más allá de lo que llevó la otra imputación.
Sí.
Meses.
Sí, y puede llevar mucho más. O sea, sí. ¿Qué pasa? Yo me pregunto lo mismo. Mira, hay algo que la evidencia muestra, y es que los traficantes medianos y grandes, cuando tienen que lavar dinero, comprar propiedades, etcétera, siempre tienen su mirada en el terruño, en el lugar donde se identifica.
Ahí sí hay algo épico, sí, incomprensible.
¿No?
Sí.
No, volver al pueblo, volver al barrio.
Comprar una estancia y una casita.
Ayudar a la gente del barrio, los vecinos.
Como decís vos, hay que mirar un poco lo que pasa, bueno, a nivel internacional. Vos en tu libro, Los Protectores del Capital, hablás de figuras y los cárteles mexicanos. Y además decís, Juárez en Uruguay, Sinaloa en Uruguay, los Queens en Uruguay. Vinieron acá, se instalaron acá y como que nadie se enteró, sí, hasta que salió a la luz. O sea, vinieron, se instalaron, compraron propiedades y vivieron como cualquiera de nosotros.
Vinieron a hacer varias cosas, ¿no? Generalmente vinieron a la región a explorar la región.
Mirar, claro.
Sí. Sobre todo eso es en el caso de bueno, son historias larguísimas, pero en el caso de Juárez fue como una exploración de la región, producto de varias cosas, entre otras los conflictos que tenía la organización de Juárez con la de Tijuana en el norte, claro, y la persecución que tenía por parte de la DEA, sobre todo Amado Carrillo Fuentes. Entonces se instalaron en Chile, en Argentina y también en Uruguay, compraron en Uruguay, compraron un chalet en Punta del Este, compraron campos.
Un campito. El campito
final,
siempre es,
sí, la clásica,
el lugar mágico,
la clásica,
con pista, con todo.
La clásica. Claro. En Sinaloa ya fue distinto, de vuelta sí se intentaron, estaban en Montevideo, estaban en Punta del Este, de lo que se sabe, ¿no? Esto es lo que, sí, se sabe, porque muchas cosas ni sabemos. Y después compraron un campo en el interior y aparentemente estaban montando un laboratorio. Y a eso se da en el marco, otra cosa interesante es cómo se mueve en el globo el fenómeno. El principio activo de la efedrina permite desarrollar una droga de diseño que es la metanfetamina. Cuando en México y en Estados Unidos se prohibió la importación
la sustancia,
de efedrina, en México la traía un chino, un migrante chino, que no fue por traficante de drogas, sino que se hizo estando en México. Bueno, eso es otra historia. Cuando lo detuvieron, era el gran importador de efedrina a México. Cuando se detuvo eso, se detuvo en Estados Unidos, se prohibió con la efedrina. Por ejemplo, se hacen cosas como antigripales. O sea, ocupaba un lugar muy importante. Buscaron otras opciones para traer...
Argentina, ahí entró la pasabas.
Exacto.
Claro.
Ahí entró la mafia de la efedrina. Durante
a través
el
de la colonia boliviana.
Cristina de Kirchner. ¿Cómo?
A través de la colonia boliviana entró.
Entró, ¿no? en parte sí, pero también en realidad entró a través de la industria farmacéutica. Había grandes líderes.
Estamos pintados, de la industria farmacéutica. Me siento como que me hubieran pintado al óleo.
Pero es interesantísimo porque la traían, estos se aprovecharon, la traían de China, se dio lo que se llamó la mafia de la efedrina en Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner, y también tocó a Uruguay eso.
Ahí empezó a venir.
Y ahí empezó a venir, y Uruguay, Argentina, mismo Paraguay, agarraron en Paraguay a otros también, empezaron a prohibir y regular más estrictamente la efedrina. Entonces, ¿cómo va? Esto se llama el efecto globo. Se cierra un lugar, busca en otro lugar. Lo mismo con el puerto Montevideo. Ahora estamos hablando muy fuerte de un puerto Montevideo. Tras la pandemia, por restricciones y cierre de puertos, como por ejemplo el de Santos, el de Brasil. Y la hidrovía cobró otro lugar, ¿no? Otro lugar. Ya tenía el lugar, pero ahora cobró otro lugar. Pero entonces se va moviendo, porque van buscando los servicios en distintas partes del mundo. Si ustedes se imaginan, se mueven a ver con esta discreción en todo el mundo, lo que tiene que hacer, no un Estado, los países organizados para minimizar este mercado ilícito.
Por eso empecé por la inteligencia yo acá, porque en esto no hay otra manera que con inteligencia y con un poco de criterio de qué queremos hacer, porque no todo se puede tocar acá.
Sí.
Porque tú bien, muy bien dijiste, es legal. Lo que pasó con el fenómeno del pasaporte de Marcet es un ejemplo. Es legal. Y sin embargo le costó dos ministros y un asesor presidencial y un subsecretario.
Sí. Uruguay avanzó.
Los abogados, los que trabajaron en el tema del pasaporte, hicieron lo que había que hacer. ¿Pero por qué saltaron los ministros? Ahí es un ejemplo típico de un desorden administrativo político frente a un mecanismo sinuoso de conocimiento de las estructuras legales que permiten hacerlo.
Gabriel, Uruguay avanzó de alguna manera o quiso romper el cerco con el tema de la marihuana, donde la región no estaba legalizando la marihuana y Uruguay sí lo hizo. Tu posición, ¿hay que legalizar otras drogas también?
Hay que regular, por supuesto, ese es el camino. Estamos, la Convención del Opio, 1912, es como el mojón del prohibicionismo, ya más de 100 años de prohibicionismo, y en los 70 con la guerra contra las drogas no han dejado absolutamente ningún saldo positivo. Hay suficiente evidencia al respecto. Hay que ir hacia la regulación, lo cual no significa una anarquía, significa llevar controles, vigilancias, pero vos tenés un mercado que funciona. Vos ese fenómeno, un mercado ilícito,
gente que compra,
gente ofrece, o sea, no podés minimizarlo así nomás. Entonces hay que ir hacia la regulación que evita, por ejemplo, comprar sustancias en sitios de violencia, que cambia el conflicto entre grupos por la competencia entre grupos o entre empresas.
Es el fenómeno barrial acá en Uruguay.
Hay que hablar acá, bueno, y acá pasan cosas porque los grupos domésticos están en una fase de inmadurez, de conflicto constante, porque no tienen el predominio de tanto de la venta, de la traída de la droga, entonces siempre están como peleándose. Pero en otros lugares, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, donde la tasa de homicidios es mucho menor que la nacional, hay grupos muy importantes, pero hay cierta pacificación orden de los territorios, porque hay un orden en la gestión de este mercado ilícito. Entonces, también eso está operando.
Se me fue el tiempo.
Una pregunta que te hago antes de que te vayas, y no le dimos ni agua porque se quedó. ¿A vos no te suena el celular? ¿No te ha sonado el celular con alguna llamadita de esas que vos decís, ¿a qué me llama? ¿No te han llamado a decirte por qué hablas de esto? ¿Por qué estás tan solo? ¿Por qué?
Yo no creo que esté solo. Digo, me parece que de cada uno en su lugar, me parece que está haciendo lo
suyo. Sí, vos manejás información internacional de muy buena fuente. O sea, manejás, tenés como un Word arriba de la mesa donde entendés entendés cosas.
Lo que pasa es que también
para todas las personas, alguien que entiende cosas puede ser amigable o peligroso.
Es un académico, o sea, no.
Pero digo, el Parlamento, el Ministerio de Interior, el gobierno, te han llamado, te decís, leímos su libro, venga acá y cuéntanos un poco.
Cuéntenos
más
algo, ¿cómo es esto?
¿Te han llamado? ¿Has hablado?
No
te han llamado.
No.
O sea, como un solitario que viene a Universal a escuchar nuestras pequeñas preguntas y
conferencia,
y a exponer un poco.
Pero a nadie le parece que a nadie le importara, ¿no? Porque está haciendo.
Bueno, porque es legal, ¿no? Porque él lo dijo claramente. A mí se desprende.
Bueno, es legal eso, pero toda la situación que está pasando no es legal, no es una forma en que la sociedad debe convivir
también
con tiroteo, con estas muertes. Ahora parece que las Naciones Unidas saca un ranking del crimen organizado y los homicidios. Y wow, ¿qué pasó? Estamos en como la lista DOC de la lista gris. Sí. Uy, mirá, en el mundo se dieron cuenta, nos miraron y aparecemos como de los países más complicados con todos estos crímenes. O sea, a partir de ahí nos generan cosas, pero
también
no lo llaman para decirle, venga acá y denle su opinión.
Cuando se pudre algo como el fentanilo, por ejemplo, que ahora todo el mundo habla del fentanilo, porque hay barrios de zombies, entonces es demasiado. Entonces hay que parar el fentanilo. Pero bueno, si no, ni nos enteramos.
Sí, hay muchas cosas, pero sí, todo esto merece mucha más atención, una atención con base. Lo que pasa que hay que yo con esto termino rápido, ¿no? Yo tengo la impresión que detrás de todo esto, también por la inmadurez en cómo el Uruguay se está enfrentando a este tema, no ha desarrollado saberes especializados al respecto.
Personas técnicas en el tema, decís tú.
Los que estamos venimos de afuera. Y generalmente las decisiones se toman con base en un saber netamente policial, que muchas veces desconoce las expresiones múltiples de todo tipo de este fenómeno criminal en particular. Se están formando para combatir este fenómeno que estamos... No, el hurto, la rapiña...
Sí, claro, pero hay una Secretaría de Inteligencia del Estado.
Bueno, pero recién se creó, yo creo que todavía eso no está muy desarrollado, ¿no? está muy invisible, de hecho, después de todo el escándalo que pasó con respecto a la famosa carpeta. ¿No?
Sanjurjo viene de la academia, tiene un cargo importante en el ministerio, elaboró las estrategias junto con todos los partidos políticos. ¿Eso puede ser una línea de avance o
no? Yo creo que es una línea de avance, en mi opinión particular. Me da la impresión de que se aprovecharon de lo que él puede dar. Él también lo aprovechó, por supuesto, y no está mal, porque también hay estrategia en el marco de esto para poner un poco de tecnicismo detrás de esto. Pero es verdad que se aprovecharon de él para darle un baño de profesionalidad a algo que venía. Después podemos hablar en otro momento.
Sí, se discutían de los numeritos, subió, bajó, no había.
Pero la política, no se puede hablar de política criminal en el Ministerio del Interior, desde mi punto de vista, pero venía con todo un desmantelamiento de las autoridades, con cosas que no estaban funcionando. Bueno, necesitaba encontrarle un giro y lo encontró en él. Y no está mal, digo, él lo aprovechó y hay cosas que están, me parece que son muy positivas, que él fue impulsando, otras que me parece que se pueden discutir. Pero me parece que por ahí igual es el camino, pero no como utilizarlo para salir electoralmente bien parado, para salir con... No, hacer algo serio, en serio.
Claro, porque hay que hacerlo.
Y sí.
Ahora, yo quedo convencido de que en este país hay caminos de droga pasando por Uruguay. Sí,
en todos lados.
Adelante de nuestros ojos.
Pero, escuchame una cosa.
Y lavado, y droga está, y lavado, ¿no?
Y hay evidencia al respecto. Muchas veces se habla que acá pasan las cosas en mundos clandestinos, en mundos paralelos del crimen. No, las grandes cantidades de sustancias psicoactivas se mueven utilizando las mismas rutas que cualquier persona o el comercio internacional, las mismas, absolutamente las mismas. Entonces, este fenómeno está entre nosotros y hay que aceptarlo. Y a veces lo protegemos y hay que aceptarlo.
Y a veces no sabemos y a veces sabemos... Y hay que aceptarlo.
Hay que aceptar. Bueno, nos vamos.
Bueno, nos tenemos que ir. Yo lamentablemente me quedaría a cenar con Tenemon.
Bueno, podés invitarlo.
Me parece muy interesante lo que estás investigando.
Hay un libro acá, Los Protectores del Capital. Acá
porque me imagino que llegarás a otros lugares, porque todo esto tiene, en la medida que va subiendo, los objetivos, inclusive filosóficos, de quienes protagonizan todo esto son distintos. Los escalones van arriba y más atrae ver quiénes están encima de estas cadenas y qué persiguen. A mí es un tema que me atrae enormemente. Te agradezco todo lo que nos dejaste, una batería de títulos impresionantes, pero bueno, la batalla está perdida, está clarísimo.
Gracias, Gabriel. Nos vamos, se viene Punto de Encuentro, hasta mañana.